Se ha realizado una presentación pública ya del nuevo proceso penal acusatorio que comienza a regir el 1 de noviembre, ¿no? Es increíble, después de varios años, estar hablando de todo esto, de tratar de comprenderlo y de apuntar al porqué de estas modificaciones. Bueno, llega el momento de la verdad, ¿no? Tenemos por allí la clarificación de los roles de los actores del proceso, la oralidad y publicidad de las audiencias, una mayor participación de las víctimas de los delitos, que podrán estar presentes en las audiencias, proponer pruebas. Estamos en la mañana de hoy con la doctora Patricia Marquizá, a quien le damos los buenos días y le agradecemos su presencia aquí con nosotros en Fuentes Confiables. Fiscal adjunta de la Fiscalía General de la Nación, es la encargada de la implementación del sistema penal acusatorio. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va?
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, el momento está llegando.
Sí, afortunadamente ya quedan poquitos días, creo que estamos a 11 días, los venimos contando día a día. Y sí, el 1 de noviembre creo que es un cambio radical, profundo, que se genera en el sistema de justicia, el sistema de justicia penal en este caso. Lo cierto es que estamos esperándolo y con mucha satisfacción y alegría realizar este cambio, que sabemos que, este cambio se viene realizando, o por lo menos en la idea de muchos operadores jurídicos, desde hace ya mucho tiempo atrás. Y bueno, luego de sancionado este código, la versión original del código, en diciembre de 2014. Se han sucedido algunas otras modificaciones, pero bueno, ahora sí, el 1 de noviembre ya no hay marcha atrás con esto.
Claro, y si yo le pido que usted nos cuente, o le cuente a nuestros oyentes, bueno, ¿cómo les va a cambiar la vida cotidiana a un ciudadano común y corriente,
¿no? Sí, este nuevo sistema, nosotros decimos que pasar del sistema que tenemos hoy día a este otro, que es un sistema acusatorio, y explicamos por qué es acusatorio, genera impactos múltiples. Por un lado, los operadores jurídicos, porque bueno, vamos a tener roles distintos, bien diferenciados y distintos a los que tenemos hoy día. Y por otro lado, también es un impacto en la sociedad, porque si uno tuviera que definir de alguna manera qué implica esto, es una nueva forma de resolver los conflictos penales. En esa nueva forma de resolver los conflictos penales, como tú recién señalabas, distintos roles. Es decir, bueno, por un lado tenemos a un fiscal que se va a tener que ocupar de las investigaciones, dirigir las investigaciones con el auxilio de la policía, una defensa que tiene que estar más robustecida, de acuerdo a lo que hoy es la defensa, porque bueno, va a tener que estar controlando esa investigación de la fiscalía. Y por otro lado tenemos la figura del juez, que en este sistema recobra importancia ese concepto de la imparcialidad desde el punto de vista subjetivo. Es decir, ese juez que hoy es un juez imparcial, en este nuevo sistema va a ser en dos aspectos, desde el punto de vista objetivo y subjetivo, es decir, va a ser imparcial no solo porque no tiene relación con las partes, sino que va a ser imparcial desde el punto de vista que ese juez no va a conocer los hechos, la investigación, hasta el momento en que se las presenta el fiscal. Entonces, ese es un cambio grande de quienes van a realizar, digamos, los roles que les cabe a cada quien. Pero por otro lado, decíamos que impacta en la sociedad, porque hay nuevas formas de resolver esto, los conflictos. Claro, hoy día, claro. Bueno, todos sabemos que una vez que se produce una denuncia...
Yo me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el equipo de producción estábamos tratando de buscar las palabras adecuadas para hacerlo más claro posible, ¿no? Pero permítame un ejemplo cotidiano. Roban en un comercio, ¿no? El comerciante, que de repente tiene que soportar una escena de violencia verbal o física, ¿dónde nota el cambio?
Bueno, ahí, en primer lugar, hoy las denuncias prácticamente se realizan a nivel de seccionales policiales, con
vamos
la policía.
A la seccional.
Exactamente, uno va a la seccional o bueno, con algún policía en la calle mismo, cuando es una situación, un hecho concreto de flagrancia. En este nuevo sistema, las denuncias, además de realizarse a nivel de policía, se pueden realizar también directamente en la fiscalía. Ese es un cambio importante, o sea, la fiscalía va a recepcionar denuncias. También es importante, en esto nosotros estamos trabajando muchísimo en el sistema de información de la Fiscalía, que es una herramienta tecnológica que va a contribuir, por ejemplo, en este aspecto que tiene que ver con la recepción de denuncias. Y después, decíamos, bueno, una vez que la denuncia se ha realizado, esa denuncia la toma directamente un fiscal. Uh-huh. Hoy día lo hace el juez esa tarea. Entonces es el fiscal que va a comenzar una investigación con relación a ese hecho concreto. Y yo creo que ahí hay dos cosas. Por un lado, cómo se desarrolla la investigación, que decimos que, bueno, pasa a manos de los fiscales, pero por otro lado, tú acabas de señalar algo importante y decís, bueno, ¿qué pasa con esa víctima cuando, bueno, uh-huh, se le produce ese hecho delictivo y, bueno, tiene que ir a una seccional, lo tiene que preguntar, etcétera, etcétera? Hay, en este nuevo sistema, las víctimas juegan un papel protagónico. Es decir, hoy día una víctima, y acá hablamos de un robo, una rapiña a nivel de un comercio, sabemos que pone la denuncia, después se la convoca para que, bueno, para que declare, para que entrevistarla, ver qué es lo que pasó, qué es lo que sabe. Muchas veces se le pide también hacerle algún un informe médico, a veces tiene que ir por un psicólogo, un psiquiatra, bueno, una infinidad de tareas. Esa víctima que fue víctima de un delito, después de que realiza esa actividad a través de un juzgado, esa víctima queda sin conocimiento alguno de qué es lo que está pasando. Entonces, en este nuevo sistema, dentro de las funciones que se le adjudican al fiscal y a la fiscalía, está la de atender y proteger a víctimas y testigos. Entonces, también habrá una unidad, hay hoy en la fiscalía, claro, una unidad que se va a ocupar de lo que es esa atención primaria, una atención integral con relación a ese individuo que está afectado por un delito y cómo lo va a transitar si es que va por un proceso penal. Es decir, cómo se va a colaborar con esa víctima para que pueda transitar el proceso penal si es que se va a un proceso penal. Claro. Entonces, ahí hay un impacto concreto en que hoy las víctimas son las grandes olvidadas del sistema penal. Con esta unidad que nosotros, la Fiscalía ya ha creado en marzo de este año, vamos a trabajar a nivel central, pero también lo haremos en el resto del país. Entonces, bueno, ahí va a haber una atención primaria, dando respuestas de acuerdo a la entidad del hecho delictivo y diversidad de respuestas, y después también lo que hace, en el transcurso de un proceso, el acompañamiento también a esa víctima. Claro. Así que ahí hay una...
Cuando hablamos de acompañamiento, ¿a qué nos referimos? Porque muchas veces uno se pregunta, esa persona, por ejemplo, resultó baleada, ¿no? O resultó estafada, para no caer siempre en el hecho de sangre, que es lo que más conmueve indudablemente, ¿no? Y esa persona, bueno, tiene un cambio de vida muy radical, su vida ya no es la misma, ¿no? Cuando hablamos de acompañamiento, ¿de qué estamos hablando en los hechos?
Sí, no, o sea, la fiscalía interviene en la medida que ingresa a través de un proceso penal, pero sí, cuando llega una víctima a la fiscalía y de repente hace una denuncia, también se va a disparar lo que tiene que ver, digamos, con una atención integral, porque el Estado tiene que ocuparse también de eso. No significa que la fiscalía por sí sola va a estar haciendo esa atención, sino que hay otras instituciones del Estado que sí se van a ocupar de las víctimas también, pero lo que va a hacer la fiscalía es, con esa víctima que ha sufrido un delito, bueno, derivarla si hay una atención, puede ser hasta de salud, una situación laboral, etcétera, etcétera, la deriva, pero después va a ser el acompañamiento si esa víctima tiene que transitar a través de un proceso penal. Es, además de ser víctima, muchas veces tiene que transitar el proceso penal. Claro. Y bueno, a veces hay que estar acompañándola porque también cambia la forma de realizarse el proceso. Y ese es uno de los cambios que también me parece que son trascendentales, porque tú decías al inicio, es un proceso que se resuelve a través de audiencias, audiencias orales. Entonces, también el hecho de que una víctima tenga que participar de un proceso oral, bueno, muchas veces hay que hacerle hasta un acompañamiento y prepararla en el buen sentido, decir, nos vamos a afrontar, esta va a ser la audiencia, en esta audiencia va a pasar tales y cuales cosas. En esta audiencia va a estar sentado un fiscal, en esta actividad va a haber un defensor, hay un juez, explicarle también a la víctima cuando llega a un proceso penal con qué se va a encontrar, para ir de mejor manera y preparada a esa instancia.
Claro. Hablábamos de que la fiscalía puede recepcionar denuncias, ¿no? ¿De qué estamos hablando concretamente? Bueno, uno puede pensar, de repente un hecho de violencia, uno sabe que va a la seccional. Ahora, si es un hecho más complejo, ¿no?, que va más allá, ya sea por una investigación que puede surgir de algún ilícito o alguna sospecha de presunción, ¿se puede ir directamente a la fiscalía?
Sí, absolutamente, absolutamente. En este nuevo diseño, cuando se presenta una denuncia a nivel policial, ingresa por el sistema de la policía, pero inmediatamente impacta en el sistema de información que va a tener la fiscalía. Este sistema, en realidad, ya es un sistema que nosotros ya lo estamos probando a nivel interior, con los aspectos no acusatorios, pero este sistema que se llama CIPAU, que es el sistema de información de proceso penal acusatorio de Uruguay, tiene la posibilidad ya de que cuando una persona llega a la fiscalía, ingresa también la denuncia en el sistema. Es decir, todas las denuncias a partir del 1 de noviembre que se realicen en las seccionales van a impactar directamente en el sistema de la fiscalía. Pero el ciudadano puede ir tanto a una seccional como a una sede fiscal, porque se va a recepcionar denuncias en todas las sedes fiscales. Ajá. O sea, Montevideo...
¿Cualquier denuncia, doctora?
Cualquier denuncia que el ciudadano quiera ir directamente a la fiscalía, lo puede hacer. Bueno, Montevideo, nosotros estamos ya en los últimos momentos de habilitar un nuevo edificio. El 31 de octubre se hace la inauguración de ese edificio, y es un edificio que está en la calle Cerrito y Misiones, y ahí quienes están en Montevideo pueden ir y presentar una denuncia directamente a la fiscalía. Y lo mismo pasa en todas las sedes del interior donde hay una fiscalía.
Claro, esto es un cambio importante también.
Es un cambio importante. Por eso nosotros también hicimos una fuerte apuesta a la tecnología, porque digamos, la fiscalía estaba muy con pocos elementos para encarar este proceso. Entonces, nosotros hemos venido trabajando ya desde unos cuantos años por un lado, capacitaciones a nuestros fiscales, pero también en el sistema que le acabo de decir, el CIPAU, que es todo una herramienta tecnológica que nos va a permitir recepcionar denuncias, pero también trabajar e interoperar, por ejemplo, con el Ministerio Interior, en lo que son las investigaciones. Es decir, a través del sistema nosotros vamos a poder comunicarnos con el Ministerio Interior y ya algunos aspectos comunicarnos con el Poder Judicial, y para el año que viene creo que redondear mucho más.
O sea, todo el mundo va a estar enterado, no corre más aquello de... no sabía nada, no me enteré de que estaba pasando esto.
Bueno, en realidad sí tiene que tener claro es que la denuncia, quien tiene que recibir la denuncia es la fiscalía. El juez es otra cosa.
El poder judicial, claro.
Sí, o sea, acá esto ingresa.
No, me refiero a la fiscalía, básicamente.
Sí. Bueno, es que nosotros vamos a saber día a día el número exacto de denuncias que se ingresan a nivel país, que hoy es un dato que... De pronto, al lado de la fiscalía no lo tenemos, porque la fiscalía hoy se recibe la denuncia por la policía, luego va el juez y recién después ingresa el fiscal a trabajar con esa denuncia.
Sí, hay un detalle que me parece fundamental, y es, estamos hablando de que esto comienza a funcionar por vez primera, ¿no? Estábamos atendiendo a lo que había dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que de alguna forma pidió perdón por adelantado ante posibles errores que puedan surgir en la implementación. ¿Cómo lo está viendo eso?
Hubo mucha
discusión de presupuesto, de no vamos a llegar a tiempo, hubo varias postergaciones.
A ver, nosotros, la fiscalía se viene organizando para este momento ya de hace unos años. Por un lado, trabajando con nuestros fiscales en todo lo que tiene que ver con la capacitación, porque esto impacta muchísimo en los operadores jurídicos. Necesitábamos tener la norma para después ver, bueno, cómo aplicar esa norma. Una cosa es tener un código y decir, bueno, esto es mucho más que este cambio de ese código, porque la norma está, pero ahora es cómo aplicamos esa norma. Eso es una tarea importante. Por otro lado, bueno, como decíamos recién, la fiscalía ha adquirido un edificio en Montevideo, está realizando mudanzas en varias sedes del interior, porque hay que adecuar la institución a este nuevo sistema. O sea, nosotros tuvimos que, a ver, de una fiscalía que se dice a nivel doctrinario que los ministerios públicos son como la quinta rueda del carro, es decir, venía atrás de todo. Y ahora los fiscales pasan a tener un papel protagónico en este sistema. Y la institución también, se le imponen muchas deberes y obligaciones a la fiscalía. Entonces, en ese sentido, hubo que readecuar lo que tiene que ver con recursos materiales y recursos humanos. Y eso ha sido un trabajo que lo hemos venido haciendo paulatinamente. Ahora, yo digo que el 1 de noviembre a mí me gusta decir que es como cuando uno va al fútbol y hay una cancha de fútbol y la pelota está en el medio. Y están los jugadores y está todo el público, ¿verdad?, esperando. Bueno, el 1 de noviembre a las 00, ahí está la pelota en el medio y empieza el juego. Ahora, si uno cree que este cambio, que es un cambio cultural profundo, es un cambio de paradigmas, es un cambio que va a impactar en los operadores jurídicos, en sus prácticas, en la sociedad toda, se hace de un día para el otro, bueno, no, estamos equivocados, porque estos cambios estructurales llevan mucho tiempo. de preparación, como la hemos tenido, pero también una vez que se ponga en vigencia el código. Es decir, desde el 1 de noviembre para adelante habrá muchas cosas que ajustar. Algunas porque no las previmos, o las previmos y hay que hacerle ajustes, pero eso tenemos bien claro, que a partir del momento que ingrese y que se ponga en vigencia este nuevo código, habrá cosas que hay que modificar. Claro, o sea, es un proceso de largo aliento. Estos procesos tan estructurales llevan un tiempo. Así que bueno, en eso estamos.
Cuando hablamos de las audiencias públicas, uh-huh, o privadas, ¿no? ¿De qué van a depender? Porque uno puede decir, yo la verdad que no quiero que haya gente en este litigio familiar que tengo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Por una presunta estafa. Pero de repente la fiscal dice, no, esta audiencia tiene que ser pública. ¿Cómo va a ser esa definición?
En primer lugar, la regla y la premisa es que las audiencias son públicas. Uh-huh. Esa es la regla. Pero por supuesto que hay situaciones en las cuales pueda solicitarse la no publicidad, es decir, que no se ingrese a sala por parte de público o por parte de la prensa, y eso se va a declarar en la propia audiencia con el juez. Puede haber situaciones en las cuales sí, situaciones muy delicadas,
menores de edad, por ejemplo,
uh-huh, y en esos casos pueden, digamos, que la audiencia no sea pública. Pero también, por ejemplo, tiene que ver con los testigos, que muchas veces se preguntan, si el testigo no quiere estar porque es una audiencia pública. Bueno, hay una serie de normas que establecen, digamos, cómo proteger de alguna manera al testigo. Es decir, puede tomarse una declaración en una sala contigua a la sala que se está desarrollando el juicio, puede existir especies de mamparas o situaciones en las cuales pueda estar esa persona no en el medio de la audiencia, en situaciones excepcionales. O sea, la regla va a ser la publicidad de la audiencia. Y eso es, creo que es uno de los cambios
transversales. ¿Por qué tiene que ser pública la audiencia?
Bueno, lo que pasa es que la publicidad, en este caso, hacia la transparencia del sistema. Nosotros, una de las críticas que hacemos al sistema hoy actual es que es un sistema que es escrito, que es opaco, que en realidad la gente no sabe muy bien qué es lo que pasa, porque es de puertas adentro. Uh-huh. En estos sistemas en los cuales se resuelve y se debate en una audiencia, la publicidad cobra importancia para darle transparencia al sistema. Es decir, de aquí en más, a partir de esta fecha que ingrese el código en vigencia, podrá ver la sociedad en las audiencias que le interesen. No todas las audiencias son de interés para todos,
claro,
¿verdad? Pero sí hay audiencias que a nivel de sociedad interesa saber qué está pasando, qué está diciendo el fiscal, cómo resuelve el juez, qué hace la defensa. Entonces eso da un marco de transparencia al sistema. Así que creemos que eso es uno de los aspectos bien importantes.
Uh-huh. ¿Qué pasa con la prisión preventiva? Porque es un tema de debate que hasta el último momento ha estado en el debate en el Parlamento. El adulto, el menor de edad, ¿Cómo se va a implementar todo esto?
Ese es otro de los cambios también, porque la prisión preventiva, digamos, en el nuevo sistema pasa a ser lo que es su propia naturaleza, es decir, es una medida cautelar. En el sistema hoy actual estamos claros que esta prisión preventiva, más que una medida de cautela, es un anticipo de pena. Es decir, la persona que ingresa se la procesa con prisión, prácticamente esa es la pena que cumple. ¿Qué es la medida cautelar? ¿Por qué cambia cautelar? ¿Qué significa esto? Significa que la prisión preventiva se puede disponer, se la solicita el fiscal, se puede disponer, pero a los efectos de preservar el proceso, cautelar el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona que está siendo indagada y podemos y visualizamos un riesgo de fuga de esa persona porque no va a venir a esa audiencia a la que se está, se puede solicitar la medida cautelar de la prisión preventiva. Si esa persona, supongamos, hablábamos hoy, sucede un hecho delictivo y sabemos que anda en la calle y está intimidando a la víctima, a los testigos, de pronto es necesario solicitar la prisión preventiva. Y además el código prevé también situaciones de riesgo para la víctima y la sociedad. En esos casos, el fiscal lo que deberá hacer, si alguno de estos supuestos están a la vista, es solicitar una medida cautelar, pero solicitarla hasta con un tiempo, porque el fiscal, ¿qué precisa? Un tiempo para desarrollar esa investigación, no una prisión preventiva en eternum que va hasta el momento de la sentencia, que es lo que sucede hoy. Claro. Es utilizar esta medida cautelar como una herramienta que permita desarrollar el proceso. Y es solo a esos efectos que la cautelar tiene esa vigencia. Cobra vigencia lo que naturalmente es, lo que debe ser la medida cautelar, y no un anticipo de pena, que es lo que
y no un sucede. Anticipo de pena.
Exactamente. Claro. Es decir, si la persona se le impone una medida cautelar por alguna de estas situaciones que decíamos, o riesgo de fuga, o un riesgo para la víctima, para la sociedad también, o por la frustración de algún medio de prueba, etcétera, etcétera, se impone una medida cautelar por un tiempo determinado hasta que desaparezcan esos riesgos procesales, y luego se desarrolla el juicio. Y si esa persona resulta condenada, cumplirá una condena. Hoy lo que pasa es que la persona es procesada con prisión, mantiene esa prisión hasta el momento de la sentencia y sigue condenada. Es como que no hay, estamos condenando anticipadamente a una persona y la recluimos en una prisión sin tener una sentencia que determine si esa persona es culpable o no. Claro. Entonces esto es un cambio.
Es un hecho importantísimo para tenerlo muy en cuenta. Uh-huh. Doctora, ¿y los plazos para las investigaciones? ¿Cómo se van a manejar? Uno está acostumbrado a escuchar, tiene 48 horas para demostrar que una persona está vinculada directamente o se abre un proceso con una determinada persona por una presunción de un delito.
Sí.
¿Eso se mantiene? ¿Eso va a cambiar?
Ahí está. Las 48 horas surgen, es un plazo constitucional, uh-huh. O sea que la Constitución no ha sido modificada, es un plazo constitucional y refiere principalmente cuando decimos cuando hay una persona detenida. Entonces, en esos casos, y se va a dar principalmente cuando hay un delito, se comete un delito, una flagrancia, como decimos nosotros, se comete la rapiña y en ese momento detienen a la persona porque hubo posibilidades, hay testigos, etcétera, etcétera, es posible que se resuelva en estas breves horas. Sí. Ahora, si tenemos una investigación de largo aliento, que no tenemos una persona detenida, sino que es una investigación que está realizando la fiscalía, tiene un plazo mucho mayor. Digamos, el plazo 48 horas está relacionado con la detención de personas que tienen que estar en presencia del juez en ese plazo constitucional. Entonces, eso es una cosa. Pero se va a dar principalmente cuando tengamos delitos flagrantes, que cuando se suceden esos delitos es porque ya hay una serie de evidencias, elementos probatorios que permiten desarrollar en pocas horas resolver esa situación.
Claro. Doctora, cuando sabes que tengo dos o tres preguntas que uh-huh. refieren a lo mismo, que no quedó claro, creo que sí, que ahora se puede denunciar en la fiscalía.
Sí.
O sea, eso es así de ya.
Sí, sí, eso es así.
O sea, yo puedo ir a la seccional o a la fiscalía.
Exactamente.
Voy a poder hacerlo.
Sí, sí, sí. Bien. La fiscalía, por eso digo, y además el sistema que tiene hoy el Ministerio de Interior, que es el sistema de gestión de seguridad pública, está intercomunicado. Interopera con el de fiscalía, que es el nuestro, es el CIPAO. Entonces, la persona puede ir a seccionar, hace la denuncia y esa denuncia inmediatamente impacta en la fiscalía, que la fiscalía le va a dar un número único a esa denuncia y va a ser quien va a llevar ese contralor. Pero esa persona puede ir perfectamente a la fiscalía y ahí va a haber personal preparado para tomarle la denuncia en la propia fiscalía. Así que eso es así.
Eso
a partir del 1 de noviembre hay posibilidades de presentar una denuncia a la fiscalía.
¿Y cuánto tiempo puede pasar hasta que la persona tenga una respuesta a su denuncia? Bueno, no es lo mismo un hecho de sangre que otro hecho.
No, bueno, ahí está. Nosotros, dentro de estos procesos, y nos parece que es importante esta pregunta, porque cuando decimos que en este nuevo sistema se le otorgan a las víctimas un conjunto de derechos, uno de esos derechos es la posibilidad de tomar conocimiento de qué es lo que está sucediendo con su asunto, es decir, presenta una denuncia en la fiscalía o en la seccional y después la fiscalía se irá comunicando con esa persona que presentó la denuncia para tenerla informada en la medida que la persona lo requiera sobre ese asunto que presentó. Lo que está claro es que una vez que la denuncia se ponga tanto a nivel de administración policial como fiscalía, nosotros lo vamos a asignar a un fiscal y un fiscal ya va a tomar ese caso. Y después esa persona, la víctima, puede ir a la fiscalía solicitar información. Si es que además tiene un abogado, se le dará a su abogado también, pero tiene una cantidad de posibilidades de obtener información sobre este mismo hecho. Y nosotros estamos pensando, tal vez sea no en el 1 de noviembre, porque lo haremos de pronto cuando llega la víctima y nos consulta algo, le vamos a dar la respuesta, pero después estamos pensando en hacerlo de alguna manera que a determinado tiempo ya la víctima o la denunciante tenga una información concreta sobre su hecho, porque eso también es uno de los aspectos que nos interesa, que lo tiene que hacer la fiscalía y tenemos que tenerlo bien claro.
Nosotros preguntamos mucho por la fiscalía, pero también pregunto por los abogados defensores, ¿no? ¿Cómo ha sido? Porque el abogado defensor tiene que dominar esto al dedillo, ¿no?
Sí, sí, también. Yo creo que en este sistema decíamos, bueno, es acusatorio porque cambian, se definen bien los roles, pero es un sistema que además de acusatorio es adversarial. Es decir, hay dos adversarios que van a presentar los hechos o su teoría que tienen sobre cómo se sucedieron los hechos. Sí. Por tanto, la defensa cobra también, tiene que jugar un papel importante en esto. O sea, la fiscalía, porque es, digamos, quien tiene la carga de probar que se cometió un hecho delictivo y que hay presuntos responsables de ese hecho delictivo. Sí. Pero por otro lado, la defensa tiene que jugar un papel importante ante esas investigaciones que está realizando el fiscal. Así que la defensa también tiene que prepararse mucho. De hecho, nosotros con la defensa pública hemos realizado, con la defensa pública y el Poder Judicial a través de los jueces, hemos realizado varias instancias de capacitación. En estos momentos se está realizando una instancia de capacitación de ver cómo es que se litigan los casos en este nuevo sistema. Porque también cambia la forma para los operadores de realizar esta litigación. Es decir, las prácticas tanto de los fiscales, de los defensores y de los jueces van a ser muy diversas en este nuevo proceso. Es decir, el juez que está habituado hoy a llevar adelante la investigación va a estar desconociendo absolutamente la investigación. Uh-huh. Es decir, el fiscal le va a llevar su caso, la defensa hará lo suyo y el juez, sin tener conocimiento alguno de los hechos, tendrá que resolver y sobre ese conflicto, además de ir garantizando los derechos de quienes participan en el proceso. Pero va a estar ajeno a lo que es los hechos, bueno, cómo se produjeron los hechos, no tiene ninguna investigación, sino que va a quedar, por eso hablamos de la imparcialidad desde el punto de vista subjetivo. Sí. Va a estar va a estar a la espera de lo que las partes le llevemos para tomar una decisión sobre ese asunto. Entonces, en realidad, es tanto para los fiscales que tienen que aprender a litigar en un sistema distinto, como también para la defensa, que necesitan conocer todas las técnicas de litigación de un sistema como vamos a que se encamina ahora el 1 de noviembre.
Estaba pensando en toda la nueva responsabilidad que tienen ustedes los fiscales, ¿no?
Sí.
¿Cómo se han preparado? Porque yo me pregunto a la hora de la investigación, porque ahora, primero, uno trata de ser... Yo me imagino, van llegando las denuncias, que esto no es nuevo para ustedes, ¿no? Pero van llegando las denuncias, la urgencia de los casos y la capacidad de atenderlos a todos. Sí. Porque usted se va a tener que personar en determinado lugar, va a estar más en contacto con la policía, va a tener que ordenar, ¿no? ¿Por dónde va la investigación?
Exactamente.
Yo me pregunto, esa formación, esa parte
y bueno,
que tiene que ver con cómo encaro una investigación para esclarecer determinada situación, ¿no?
Sí, nosotros hemos venido trabajando en cursos de capacitación en esos aspectos, pero también yo creo que acá va a ser muy importante lo que suceda a partir del 1 de noviembre, porque es cierto, tenemos una universidad y facultades de derecho que hoy día no trabajan, por ejemplo, con esto que tiene que ver con una cátedra de litigación, por ejemplo.
Sí.
No, todavía no está. O sea, que yo creo que las generaciones venideras, las facultades tienen que incorporar también una nueva forma para resolver estos conflictos. Es decir, eso por un lado. Los fiscales hemos trabajado mucho desde hace ya unos, yo diría, 3-4 años, venimos trabajando en distintas capacitaciones sobre esto. Pero también hay muchas cosas que, una vez proyectada la norma, sancionada la norma, hay que empezar a aplicarla. Y bueno, a partir del 1 de noviembre también yo creo que se van a hacer ajustes en estos aspectos y bueno, iremos también proyectando nuevas capacitaciones para nuestros fiscales, lo mismo los defensores y supongo que también los jueces. Pero bueno, es una preparación que viene ya desde hace un tiempo. O sea, sabemos que ya estamos muy habituados a que, bueno, tenemos un hecho penal y lo que hacemos es un escrito, lo llevamos al juzgado, venimos, esperamos que nos traigan el expediente y acá cambia radicalmente
claro,
ya no es, como dice el profesor Binder, que es un académico argentino que ha trabajado mucho en las reformas, y él muchas veces dice, bueno, salimos de lo que es el trámite del expediente por ir a gestionar los conflictos. O sea, es un cambio, eso que parece, es fácil de repente decirlo, cambia mucho en la dinámica y en las estrategias y en la preparación de los operadores. Porque ya el fiscal no es que lleva el expediente, le trae el expediente, hace una vista, la lleva, sino que se va a enfrentar al hecho concretamente, pero en una audiencia. Entonces, eso también es una modificación muy importante. Se dice que este tipo de reformas se juega el primer partido en el cambio de norma, pero el partido después se juega en las prácticas, es decir, cómo vamos a aplicar la norma, las prácticas.
Esto es un hecho, o sea, una cosa es lo que estudiamos y leemos y suponemos, claro, pero llegó la hora de la verdad.
Pero exactamente, a partir del 1 de noviembre, ahora, además de tener una norma, que ahora tenemos toda sancionada, es decir, bueno, las prácticas, porque generalmente se dice, bueno, esto produce un duelo, sí, de prácticas, porque aquellos que estamos habituados a trabajar desde hace muchos años con un sistema escrito, uno trata de, cuando llega el momento del cambio, es difícil a veces de un momento a otro, ¿verdad?, ir a hacer ese cambio. Decir, bueno, hasta el 31 de octubre trabajo de una manera y el 1 de noviembre cambia. O sea, que eso va a llevar un tiempo de adecuación, uh-huh, del sistema. Pero bueno, yo creo que lo importante es que esto ahora sí ya no tiene marcha atrás, tenemos toda la normativa completa y bueno, a partir del 1 de noviembre tenemos que ir haciendo experiencia también en práctica más concreta de la normativa que bueno, está sancionada.
¿Usted personalmente cómo se siente?
Yo me siento con muchas ganas. Sí, absolutamente. ¿No? Realmente me parece que a veces uno, cuando está en la vorágine de las cosas, no se da cuenta, sí, y a veces hay que salir un poquito y decir, bueno, creo que estamos, este nuevo sistema está marcando historia, uh-huh, digamos. Creo que es un hecho que va a cambiar mucho a la ciudadanía, a los operadores jurídicos también, pero lo que importa, claro, acá, además del que trabaja, es la sociedad. Es decir, por bueno, supuesto, vamos a poder resolver conflictos de manera distinta, no todo va a pasar por,
claro, ¿sabes por qué se lo pregunto, doctora? Porque, uh-huh, porque uno piensa en su vida profesional, uh-huh, cómo uno realiza simulacros o, sí, prácticas de cómo debería ser, sí, tal cosa, ¿no? Uh-huh. Me imagino que ustedes,
nosotros lo hemos hecho,
lo están haciendo, sí, casi, sí, constantemente,
sí, sí,
¿no?
Hemos hecho, tenemos alguna audiencia simulada que hemos trabajado, sí, junto con, sí, los, sí, defensores.
Recientemente hizo uno,
sí,
público.
Exactamente, con jueces. Y bueno, les decía, ahora en estos momentos se está realizando una capacitación con profesores extranjeros concretamente sobre los juicios orales, o sea, la litigación, cómo hay que litigar en un juicio oral. Y bueno, eso nos parece que es bien importante y que seguiremos capacitando. O sea, eso, uh-huh, es claro que esto no termina el 1 de noviembre, sino que el 1 de noviembre empieza, claro, y continúa ahí, sí, lo que es la capacitación. Así que sí, nos estamos preparando fuertemente en todos los aspectos, de lo que son los recursos humanos y todo lo que es los recursos materiales, como decíamos hoy, también los ha puesto la apuesta tecnológica.
Uh-huh. Doctora Patricia Marguisa, le quiero agradecer su tiempo esta mañana. Ha sido esclarecedor y bueno, estaremos a la espera, porque además estos últimos tiempos hemos asistido a todo el debate por, sí, el presupuesto, si están los edificios, está la infraestructura. Ustedes no van a, ustedes, hablemos en,
sí,
porque esto abarca toda la sociedad, sí, ¿no? No se va a arrancar con todo lo que se requiere, pero lo básico está.
Sí, sí, sí. A ver, nosotros, por eso digo, este proceso arrancó, sí, hace un tiempo antes. Sí. La Fiscalía cuenta con un plantel importante ahora de fiscales que han venido ingresando paulatinamente a lo largo de estos 4 años. Desde el 2013, que ingresaron 82 fiscales, han ingresado ya paulatinamente un número importante de fiscales. Recientemente hicimos una toma de posesión de 28 fiscales y ahora hay algunos más. Hoy mismo tenemos fiscales departamentales que van a estar tomando posesión de sus cargos. O sea que en recursos humanos de fiscales, nosotros creo que estamos en buen nivel, sí, de recursos humanos. Los recursos económicos, bueno, la Fiscalía, sí, decíamos hoy, en Montevideo ha adquirido un inmueble que es importante porque permite ajustar a la forma de trabajo de la Fiscalía. Si nosotros vamos a decir que vamos a atender y recepcionar denuncias, tenemos que acomodar la institución a eso. Es decir, claro, va a haber un lugar donde la gente pueda venir y presentar una denuncia. Si tenemos que hacer una investigación y hacer una entrevista con algún testigo previo o reunirnos con la defensa, tienen este lugar también lugares donde puedan realizarse esas actuaciones. Y lo mismo el interior, que sí, no lo hemos logrado en todos los departamentos, en todas las sedes, pero ya venimos con 8 o 9 sedes mudadas, hay otras que ya están a punto de realizarse determinadas obras que por lo menos permitan tener diferenciado un lugar para que puedan las víctimas ir y presentar las denuncias, para que se las pueda atender, para que se pueda realizar una entrevista en la propia Fiscalía. Así que uno siempre dice, no es suficiente. así que vamos a seguir dando
para... ¿Cuántos fiscales van a estar a la orden a partir del 1 de noviembre?
Y nosotros tenemos un plantel de unos 300 fiscales. Uh-huh. Prácticamente hoy tenemos más del 90% se dedican a la parte penal en Montevideo, claro. Que es un número importante, 83 fiscales trabajando en Montevideo. En el resto del país también hacen otras materias, o sea, tiene alguna otra materia, pero estamos más o menos en ese número de fiscales que van a estar trabajando para el Código Nuevo.
Ha sido un gusto realmente.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Hasta la próxima y mucha suerte.
Gracias.